30% más que el año pasado. Pero bajo ese aumento vertiginoso de operaciones, lo que tenemos no es un síntoma de salud, sino una señal de alarma. ¿Quién compra realmente y para qué? Porque no es lo mismo vender mucho que garantizar el derecho a la vivienda. Lo primero genera beneficios, lo segundo, estabilidad social. Lo que estamos viendo ahora es una carrera de fondo hacia un acceso cada vez más restringido. Comprar hoy no es más fácil, es más urgente. La gente se lanza porque teme que mañana todavía el precio de la vivienda suba más y ya no puedan acceder a ese mercado. Porque los precios suben, porque los alquileres ahogan, porque los salarios no acompañan y la ayuda pública sigue siendo insuficiente. En los datos de compraventa se esconde una realidad que no siempre se quiere ver. La vivienda como bien de lujo, como producto financiero, no como derecho fundamental. Mientras los precios de obra nueva alcanzan los 329.000 euros de media y el parque de vivienda protegida sigue en mínimos históricos, ¿qué celebra exactamente el mercado? Lo cierto es que se mueve, sí. Pero no para todos. Para muchos jóvenes, para familias con rentas medias o bajas, para quienes no tienen la ayuda de sus padres, el mercado no se ha reactivado, simplemente se ha ido. La vivienda es el gran termómetro social de un país. Cuando solamente unos pocos pueden acceder a ella y seguimos confundiendo compra-venta con acceso, estaremos construyendo un verdadero problema ladrillo a ladrillo. Y están pasando más cosas. Viernes con mucho movimiento en las carreteras, fin de semana y comienzo de vacaciones para muchos españoles. Nos vamos a ir hasta la DGT para conocer cómo se circula a esta hora. Allí está José Antonio Pedrosa.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora pendiente de varios alcances que complican la circulación. Uno de ellos en Barcelona, de salida por la AP7 en Lleida, con más de 8 kilómetros de retenciones. Otros dos de salida de la capital, ya de Madrid, por la A42, uno en Fuenlabrada y otro a la altura de Torrejón de la Calzada. Y un último en Las Palmas, en la GC1 ya a la altura de Vecindario hacia Telde. Al margen de estas incidencias, lo más complicado a esta hora lo van a encontrar de salida ya de las grandes ciudades de Madrid. Complicada la A1 en el circuito del Jarama, también la A3 en Río y la 6 en Las Rozas. En cuanto a Barcelona, también las salidas por la 2 en San Joan de Espí, la AP7 en dos puntos, es de Dañola y también en Mollet del Vallès, y ya de salida de Sevilla por la A49 en Camas y Benacazón, y en la AP4 en Los Palacios y Villafranca.
En el Burgo de Ebro, en Zaragoza, la policía ha encontrado muerta en el canal imperial a una vecina desaparecida hace 48 horas. Se da la circunstancia de que hace 2 semanas también se encontró en este mismo canal el cuerpo sin vida de otra mujer cuyo rastro se había perdido 3 días antes, Ana Abad.
En este último caso se trata de una mujer de 46 años cuya desaparición había sido denunciada por su familia el mismo día en el que dejaron de saber de ella. Tras el hallazgo del cadáver, el cuerpo sin vida de esta mujer ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Aragón para realizarle la autopsia y determinar así las causas de la muerte. Un fallecimiento que se une al de otra joven de 25 años de origen asiático, cuyo cadáver también fue encontrado en el canal imperial, pero en este caso más cerca de la ciudad de Zaragoza, en el entorno del barrio de Parque Venecia. Su desaparición también había sido denunciada hacía apenas unos días. Las causas de la muerte por el momento no han trascendido.
Primera reacción del presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, al acuerdo alcanzado entre el gobierno central y el catalán para la gestión y recaudación de todos los impuestos. Barbón no descarta ir a los tribunales ante un pacto bilateral en el que no se ha contado con el resto de comunidades autónomas.
Bueno, el acuerdo tal y como está firmado, sinceramente hay que aterrizarlo porque no lo entiende nadie. Es decir, es tan ambiguo, tan literatura, pero sin números, sin cuantificación, sin realidades, que primero eso hay que aterrizarlo. Es decir, ya no tanto en lo material, que también, por supuesto, si eso va a suponer un privilegio, estoy radicalmente en contra. Parto de la parte formal. Y la parte formal es que lo que nos afecta a todos lo tenemos que debatir y aprobar entre todos.
Y el Barcelona retrasa su llegada al Camp Nou. Teresa Vasallo.
Que estar preparado para jugar el trofeo Joan Gamper, pero al final no va a poder ser así, Víctor Navarro.
Por parte del Barça se han reunido de nuevo con el Ayuntamiento de Barcelona por tercera vez esta semana y después de obtener el no del consistorio de la ciudad condal, el Barça ha decidido que el Gamper no se jugará en el Camp Nou por la falta de licencia a jugar con público. No lo veían claro las autoridades por el retraso de las obras de la primera y segunda gradería y el comunicado oficial llegará hoy. Argumentando los motivos, el Gamper se jugará en el Johan Cruyff contra el Como de Cesc Fàbregas.
Y en ciclismo está en directo la 13ª etapa del Tour de Francia, Eri Frade.
Ciclistas que han terminado esta cronoescalada de casi 11 kilómetros a Peiragut. El mejor tiempo lo ha marcado el australiano del Jayco. Luke Black, 24 minutos y 58 segundos de los seis españoles que ya han terminado. El mejor ha sido Johnny Zaguirre a 2.44. El top ten de la general va a empezar a salir cada dos minutos a las 4 y 47 con Jorgensen. El primer español en la general, Carlos Rodríguez, lo va a hacer un poquito antes a las 4 y 43. Va a cerrar carrera el inabordable Tadej Pogačar a las 5 y 5 minutos.
Y además la selección femenina de fútbol juega las semifinales del europeo esta noche a las 9 contra la anfitriona Suiza. Lo podrá seguir en tiempo de juego desde las 8 y media de la tarde.
Sigues en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Es un debate que siempre ha estado ahí y que ahora ya planea el gobierno británico. Rebajar la edad para votar de los 18 a los 16 años para las próximas elecciones generales que allí en el Reino Unido se van a celebrar en 2029. Eso quiere decir que los niños británicos que hoy tienen 12 años van a tener derecho a voto dentro de 4 años, en esa fecha, en 2029. Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Julio Llorente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Pensáis que un chaval de 16 o 17 años está más o menos preparado que uno de 18 para depositar su voto en una urna?
Pues yo parto de la premisa de que el voto no es solo un derecho, sino también una responsabilidad. Y yo sospecho que efectivamente un chico de 18 años está más preparado que uno de 16, que todavía pues se halla en plena adolescencia. Se estima que un chico de 16 años no está preparado, por ejemplo, para consumir alcohol responsablemente. No entienden, en Reino Unido también. En Reino Unido los chavales no pueden consumir alcohol hasta que cumplen los 18 años. No entiendo por qué entonces se piensa que sí pueden, que sí son lo suficientemente responsables para votar. Yo creo que el voto exige una madurez, una formación que quizá un chico de 16 años no tenga. Intuyo que esta decisión puede tomarse por motivos electoralistas. Quizá al Partido Laborista le convenga que los chicos de 16 años voten.
Yo, si apuro mucho, la verdad es que a veces tengo dudas de que algunas personas de mi edad tengamos capacidad para votar, pero lo digo en primera persona, si tenemos el conocimiento suficiente de la realidad, la frialdad necesaria y también la madurez. Pero bueno, hecha la broma, sí que parece que ese rango de edad es un rango de edad bastante delicado, ¿no? Pensemos que, por ejemplo, que haya una diferencia en cuanto a la responsabilidad penal, que es un hecho en nuestra legislación y prácticamente en todas, no es que una persona de 17 años esté completamente exenta de consecuencias si comete delitos graves, pero son consecuencias mucho menores que las que se producen a partir de los 18 años y un segundo, ¿no? Por arbitrario que eso pueda parecer. No es tan arbitrario, es decir, hay una razón. Los 16, 17 años son todavía edades que forman parte de la adolescencia, del proceso no solo de maduración, sino también de construcción de la propia personalidad. Son momentos de cierta inestabilidad, son momentos de cierta confusión. Para muchos jóvenes son momentos también pues un tanto arrebatados, ¿no? Un tanto turbulentos, y probablemente pues tiene sentido que en algún sitio hay que poner la raya se ponga en los 18 años. Evidentemente, como dice Julio, alguien estará calculando que llegar ahí pues pueda favorecer sus expectativas, ¿no? Pero bueno, también eso me imagino que puede ser así en este momento, y sin embargo, pues a lo mejor dentro de 20 años quien tomó la decisión se arrepiente, porque las personas de esa edad tienen otra tendencia política, ¿no?
Bueno, de momento esto es un anuncio que ha hecho el gobierno del Reino Unido, que ahora tendrá que aprobarse en la Cámara de los Comunes. Voy a preguntarle a nuestra corresponsal en Londres, que es Eva Millán. Eva, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Decíamos, es un anuncio, es una propuesta, pero ¿saldrá o no saldrá adelante esto que han propuesto los laboristas?
Pues saldrá porque estaba en el programa electoral de los laboristas para las elecciones generales del año pasado, con lo cual todos los diputados que concurrieron a esa cita electoral se habían comprometido efectivamente a aprobar cualquier cuestión que fuese entre las propuestas que se habían planteado si llegaban al gobierno. Y efectivamente han llegado al gobierno y justo un año después es cuando tenemos este anuncio. Lógicamente hay mayoría absoluta en el Parlamento. Sí que es cierto que hemos escuchado bastantes críticas por parte, sobre todo, de los partidos conservadores de si el gobierno laborista está intentando de alguna manera amañar, como han dicho ellos, el sistema, con esa creencia de que quizá los jóvenes tienden a ser más liberales que las personas de mayor edad, pero está por ver efectivamente si esta jugada le sabe bien al laborismo o no, si ese es el objetivo.
O sea, que hay cierto cálculo electoral, ¿no? O por lo menos críticas de ello también.
Las críticas vienen sobre todo de la oposición, pero también llama la atención que vienen, por ejemplo, del partido Reforma, que está teniendo un tirón bastante notable entre los jóvenes, especialmente entre los varones. Para que os hagáis una idea, Nigel Farage, aquella persona tan conocida durante el Brexit, que es el líder del partido Reforma y, según él, el próximo primer ministro, es la persona del Parlamento británico que tiene más seguidores en TikTok. ¿Y qué es TikTok? Pues evidentemente la gran plataforma de la generación Z. Tiene, de hecho, más que todos los diputados del Parlamento británico juntos, con lo cual está por bien quién es capaz efectivamente de capitalizar esa atracción que evidentemente tendrán que captar a partir de las redes sociales, que es el medio de referencia de los jóvenes para estar informados.
Pues Eva Millán, nuestra corresponsal en Londres. Gracias, Eva.
Muchas gracias a vosotros.
Tras conocer esta noticia, la verdad, nos hemos puesto todos a mirar, y en Europa hay varios países en los que se puede votar ya con 16 años. Uno de ellos es Austria, por ejemplo, o también en Bélgica, que desde 2022 permite el voto a partir de esta edad, los 16 años, exclusivamente, eso sí, en las elecciones europeas. También en Alemania, en algunos Länders. Por cierto, aquí el gobierno, en España, está estudiando una norma también para bajar la edad electoral a los 16 años y que tendrán que debatir en el Congreso. En concreto, es el Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego de Sumar, el que está trabajando en el borrador para modificar la ley electoral y ampliar el censo. Se esperaba que la tramitación de la ley empezara justo ahora en verano, pero la cosa va bastante lenta. Aquí en España hay 900.000 jóvenes de 16 y 17 años en la actualidad, según datos del INE. Julio, ¿a quién crees que puede beneficiar si se ampliase ese censo electoral en nuestro país?
Bueno, si observamos una tendencia de los jóvenes, mencionaba Eva el número de seguidores que tiene el partido de Nigel Farage en TikTok, el número significativo de seguidores. Sí percibimos que los jóvenes apuestan más que por las opciones políticas tradicionales, por las opciones políticas novedosas. Esto tiene cierto sentido. La adolescencia es la época de la impugnación de la autoridad, también una época impetuosa, decía Lorenzo con razón, una época tumultuosa. Y yo creo que el gran beneficiado sería Vox. También partidos como Sumar y Podemos, de ahí que lo impulsen.
¿Compartes esta impresión de Julio, Lorenzo?
Sí. Más que, bueno, coincide también que estos partidos en nuestro arco parlamentario son novedosos, ¿no? Pero quizá la característica que comparten y que hace que sean más atractivos para estas generaciones es su carácter más vehemente, ¿no? Su carácter más exaltado. Probablemente esto redibujaría el mapa político español, dando más peso a opciones más ardorosas. Voy a utilizar estas palabras que son más o menos neutras.
Pues, ¿qué votarían nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, si pudiesen votar en nuestro país a partir de los 16 años? Se lo vamos a preguntar a continuación a una experta en demoscopia, que es María Martín, la directora de comunicación de GAT3. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Dábamos esa cifra ahora mismo. 900.000 jóvenes entre 16 y 17 años tenemos ahora mismo en nuestro país. ¿Qué votan los más jóvenes, María? ¿Qué votarían?
Bueno, siento discrepar con la mesa que estaba escuchando.
Nos encanta, pero... la pluralidad de opiniones. Sí,
creo
nos encanta.
Creo que los jóvenes, o sea, el primer voto nosotros siempre lo llamamos como el voto heredado. El primer voto que se echa en la urna, que ahora mismo en España son los de 18 años, es un voto que viene un poco de casa, con lo cual no es un voto muy distinto al que van a votar sus padres, que mayoritariamente es bipartidismo y por lo tanto suele repetirse ese patrón. Es verdad que a medida que van cumpliendo unos años, sobre todo cuando pasan por la universidad y ya van teniendo experiencias de otro tipo, esos adolescentes ya van conformando su voto un poco más voto rebelde, que es el que llamamos, y que sí que es verdad que ya apuesta por formaciones nuevas. Lo vimos con Podemos, tras el 15M y lo estamos viendo ahora con Vox, con esta indignación un poco en esa juventud. Pero suelen ser ya los votantes más de 23, 25 años, ese voto un poquito ya más mayor, que ya está en la universidad o que ya tiene otras características. Pero el voto, primer voto, es más bipartidista y sobre todo porque viene de casa, de sus referentes familiares.
Fíjate, yo no lo hubiera dicho, yo también compartía la impresión de Julio y de Lorenzo, ¿no? Que los chavales, vamos, es que veo casi improbable que recurran al bipartidismo, siempre van a ir a otro partido, pero bueno, es lo que nos dice María Martín, que es la experta, desde luego, como decíamos en Demoscopia, que de esto sabe y mucho, además. María, casi 1 millón de votantes más. ¿Tiene mucha incidencia en el resultado final que pudieran votar ahora mismo los jóvenes de esta edad? Ese casi de 16 y 17 años?
Realmente suena muy grueso, ¿no?, el número, pero para el censo electoral realmente tiene un impacto muy pequeño, porque primero el joven es menos participativo que el mayor, por lo tanto el millón entero no va a ir a votar, porque si cogemos datos de participación, pues los jóvenes participan en menor medida que los adultos, que sus adultos. Y luego además tendría que darse el movimiento en una única dirección, ese bloque electoral votar en una única dirección para que realmente ese comportamiento electoral tuviera un impacto en el resultado. Y eso no va a pasar. Al final el joven pues votará mayoritariamente a uno u otro, pero se reparte de la misma manera que se está repartiendo el resto del censo electoral. Con lo cual, realmente, si alguien está pensando en cálculos electorales para que estas personas cambien o modifiquen el comportamiento electoral de alguna manera, eso no va a suceder, porque ya digo que es que el peso electoral es muy, muy pequeño y por lo tanto no va a tener injerencia en el resultado.
María, ¿están interesados los adolescentes? Porque es que con 16 años son adolescentes. ¿En votar? ¿Les gustaría a ellos poder ejercer ese derecho al voto ya con esa edad?
Pues mira, ya les hemos preguntado, el CIS ha preguntado y GAT3 también lo ha hecho, y realmente el joven responde que no, mayoritariamente. Ahí siempre todas las opciones son válidas, pero mayoritariamente dice que no. Y si tú le preguntas al joven realmente qué quiere, pues obviamente no está pensando en que su mayor vocación ahora mismo es la de votar, pero sí que le gustaría, pues, por ejemplo, poder ir a una discoteca o tomarse una copa con sus amigos o poder tener ciertas libertades que ahora mismo no tiene y que necesita el consentimiento paterno para muchas de ellas. Es decir, no creo que el adolescente quiera en estos momentos, o su mayor deseo en estos momentos legislativos, es poder votar. Yo creo que el debate es oportuno, se puede abrir ese debate, se puede pensar, hay argumentos que no son puramente electorales, que sí favorecen, ¿no?, el que la participación política se adelante previamente a los 18 años, pues para que los adolescentes puedan ir teniendo responsabilidad o ir asumiendo esa responsabilidad política. Yo puedo compartir esos argumentos. También, evidentemente, y los habéis dicho en la mesa, hay argumentos en contra que para mí sí que tienen más peso, y es el decir, emocionalmente o madurativamente esos jóvenes están preparados ahora mismo para entrar en las dinámicas políticas en las que nos movemos además actualmente, que son de polarización, de mucha guerra, por así decirlo. Es bueno meterles en estas dinámicas tan jóvenes, y sobre todo están preparados para ello. Yo pienso que no. Y luego, sobre todo, que es lo que decíais y ya habéis apuntado en la mesa, que es absurdo que un chaval hasta los 16 años no se pueda abrir una cuenta en Instagram y ya le pidamos que vote.
Claro.
O que una persona...
O que no pueda conducir, o que no simplemente para irse de excursión con el instituto necesite
O para ir a votar.
Permiso,
si claro, si su colegio electoral estuviera un poquito más lejos, pues le tendrían que llevar a sus padres a votar, pero podría votar. Es decir, tenemos que ver si el chaval no está preparado para asumir todas esas responsabilidades, pues tampoco creemos que sea oportuno que deba asumirlas en el voto, porque el voto es de lo más importante a lo que se va a enfrentar ese chaval un día cuando cumpla 18 años, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que debemos entender que está lo suficientemente maduro para ello, y si no lo está, pues para tomarse una copa o para conducir un coche, pues tampoco para ejercer la responsabilidad de voto.
Claro, no sé cómo lo veis, Julio, Lorenzo, si permitimos el voto a los 16 años, tenemos que redefinir la figura del adulto. Poder votar debería implicar que a los 16 también deberías tener los mismos derechos y obligaciones que a los 18.
O sea, yo lo que creo es que el debate debería hacerse, debería mantenerse a la inversa. Deberíamos debatir si los jóvenes de 18 años están efectivamente preparados para votar. Yo creo que quizá había que postergar el momento del voto. voto. Porque vemos que la adolescencia se prolonga, que los jóvenes cada vez tardamos más tiempo en madurar. Vemos, y de verdad en las universidades esto es muy, muy evidente, vemos adolescentes con 22 y 23 años. Personas que todavía no han tomado las riendas de su vida y que quizá no estén capacitadas ni para votar. Hombre, para conducir sí, porque eso exige unas dotes técnicas, pero quizá no estén preparadas para tomar grandes decisiones, y el voto es una gran decisión.
Lo que pasa es que ¿dónde estableces esa línea? Lo decía hace un momento Lorenzo,
sí,
dices,
difícil.
El grado de madurez cada uno lo alcanza a eso una edad determinada.
Estás condenado a la arbitrariedad.
De esta manera dices, mira, por una mera cuestión práctica establezco el derecho a voto en la mayoría de edad
eso
y soluciono el problema.
Eso es, totalmente.
Lo que parece es que todo debería ser, en cualquier caso, congruente, ¿no? Es decir, tiene poco sentido que haya criterios dispares en función de la cuestión, y son cuestiones que, si todas están relacionadas con la madurez, pues deberían llevar a decisiones homogéneas, ¿no? Además, yo insisto lo de antes, ¿no? Nos dice la especialista que nuestra apreciación intuitiva es absolutamente errónea, pero no sé, yo no dejo de tener la sensación de que una persona de 16 años es bastante más vulnerable a cantos de sirena y flautistas de Amelín que una persona de 18 y medio, por ejemplo.
María, ¿tú crees que es positivo que los más jóvenes puedan votar?
Bueno, yo creo que es positivo que los jóvenes se les inicie la participación política desde que son, pues eso, 16, 17 años, ya tengan una iniciación en la participación política. No sé si tienen que votar ya, o sea, con 18 creo que es correcto, que está bien. Y yo pienso, o quiero pensar bien, quiero pensar que todos estos movimientos para adelantar el voto vienen en la dirección esta de incorporar al joven de una manera sana a la vida política, para evitar lo que estáis diciendo precisamente, y es que al final estén contaminados desde fuera. O sea, los tenemos como en una burbuja que realmente no está, le están llegando mucha información, pero realmente no los estamos incorporando a la vida de la política, del voto, de una manera más sana. Y creo un poco que estos movimientos vienen a incorporar al joven a la política de una manera más sana, para evitar precisamente esas intoxicaciones cuando los mantienes en una burbuja que no es una burbuja tal. Creo que viene un poco por ahí. Pero bueno, de ahí a que ya puedan votar, pues yo no soy especialista en psicología de un chaval de 16 años. No sé si realmente están o no lo están preparados, pero yo creo que los 18 es lo que vemos en nuestro entorno europeo. Es lo que hemos visto que ha funcionado a lo largo de todos estos años, y tampoco hay una demanda en los jóvenes porque esto cambie. Por lo tanto, tampoco le veo una relevancia.
Claro, es que muy atraídos por la política no creo que estén, no, realmente, ¿no? Con toda la desafección que hay ahora mismo, pues no creo que estén interesados ni mucho menos en la política, ni en la de nuestro país, ni en la política global en el mundo, ¿no? En fin, no. También me pregunto además qué cambiaría si los jóvenes votasen, qué tipo de temas tendrían que entrar en la agenda pública. ¿Qué pensáis?
Pues bueno, yo creo que hay un tema muy evidente, que es el de la vivienda. La vivienda, que luego comentaremos, es una cuestión que interpela directamente a los jóvenes.
Pero claro, es que el concepto jóvenes incluye una horquilla muy amplia.
Sí, claro.
Con 16 años quizá, ¿pensáis que están pensando en la vivienda?
Quizá conozcan
si
personas que sí, quizá tengan
padres,
un hermano mayor que...
Dicho algo.
Efectivamente, uh-huh. yo no sé muy bien qué temas políticos interpela a un chico de 16 años. No lo sé. Ese es un argumento en contra. En realidad, ¿qué tema concierne? ¿Qué gran cuestión política puede concernir a una persona de 16 años?
Por eso hablaba yo de que el voto es heredado, perdón, y muy breve. Porque realmente un chaval de 16 años está todavía en el núcleo familiar de una manera completa. Es decir, depende mucho de sus referentes familiares, ya sean sus abuelos, su hermano mayor o su padre o su madre, incluso para el voto. Es verdad que ahora habláis, ¿cuáles son los temas que realmente al joven impacta? Pues el de la vivienda, que es un tema mayoritario, pero no le impacta a los 16 años. O
claro.
Sea, esos cambios y esa conformación política en torno a una problemática tan grande como es la vivienda no se da con 16, ni siquiera con 18. Se está dando pues con 25, con 26, con 22, con 23, que es ahí donde sí que vemos cómo estas nuevas formaciones están teniendo un impacto mayoritario, sobre todo en el caso de ahora, actualmente, Vox. Pero es por eso, porque realmente estos problemas impactan Claro, no tanto con 18, sino con 25.
Pero quizá no le atraiga, o sea, no le interpele una gran cuestión política, pero sí le atraiga un discurso, un tono. Por eso estoy de acuerdo con lo que decía Lorenzo sobre la vehemencia. Quizá un chico de 16 años, un discurso más vehemente, más elocuente, por momentos más claro, que como el de estos partidos que comentamos, atraiga más a una persona de 16 años.
Bueno, y también porque manejan mejor las redes sociales.
Eso es, sí, están más...
Y les llegan más directamente.
Totalmente,
¿eh?
Sí.
Sí, y respondiendo a tu pregunta, Pilar, quizá hay cuestiones que podemos identificar claramente, ¿no? Por ejemplo, yo creo que tiene una conciencia medioambiental más acusada, porque han recibido una educación distinta y también porque generacionalmente les afecta más. Es decir, el deterioro de las condiciones de vida debido al cambio climático a ellos les va a afectar durante más décadas que a los que tenemos ya una cierta edad, ¿no? Y yo ahí sí que creo que claramente son más sensibles, ¿no? Y otro aspecto en el que quizá pueden tener una conciencia suplementaria es, por ejemplo, la cuestión de la seguridad o la inseguridad. Pienso especialmente las chicas, ¿no? Y desde esa arista, pues, por ejemplo, podrían ser más sensibles a ciertos discursos que vienen de ciertos sectores ideológicos, ¿no? Pues achacando la inseguridad a factores fácilmente controlables, ¿no? O sea, podrían ser quizá más vulnerables a propuestas de soluciones sencillas para problemas complejos.
Oye, es interesante, desde luego, el tema, y tendríamos que escuchar a ellos, a los protagonistas, a los chavales de 16 años, a ver qué piensan también al respecto, a ver si les interesaría votar con esa edad. O dicen, mira, dejarme, que yo ya con 18 ya me lo planteo, si acaso ya voy a partir de esa edad, que ahora pues me interesan otras historias. María Martín, directora de comunicación de GAT3. María, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Un placer, María.
Un placer.
Bueno, pues tendremos que escuchar, como digo, a los chavales y a las chavalas de 16 años, a ver qué tienen que decir también al respecto. De momento, en el Reino Unido tienen que votar todavía esta medida, pero ya nos ha dicho nuestra corresponsal que parece que va a salir adelante, que en las próximas elecciones generales, que tendrán lugar en 2029, pues los que tengan entonces 16 años ya podrán ejercer su derecho a voto. Quiero que hablemos de algo que has apuntado tú ahora mismo, precisamente, Julio, de la que es ya la máxima preocupación de los españoles según el último CIS, el penúltimo CIS y también el antepenúltimo CIS. Me refiero a la vivienda. Cada vez es más complicado acceder a un piso, pero resulta que ves los datos de compraventa y te llevas la sorpresa porque en mayo subieron un 40%, fueron más de 60.000 operaciones las que se registraron. Es la cifra más alta desde el año 2007 para este mes, para el mes de mayo. La verdad que parece que esto no tiene fin. Dinero está claro que hay, lo que hacen falta son pisos, ¿no, Julia?
Sí, yo creo que lo comentabas muy bien en el monólogo. La vivienda ha degenerado en un bien de lujo. Y el dato de compraventa no es significativo. Lo que es significativo es el acceso real. Creo que estamos asistiendo a una concentración progresiva de la propiedad. Nos estamos aproximando peligrosamente, a mi juicio, a un modelo como el suizo. El 35% de la vivienda en Suiza está en manos de 6 fondos de inversión. Solo el 35% en manos de seis fondos de inversión. Y para mí eso es una mala noticia. Para mí, el hombre está llamado a ser propietario, del suelo en el que habita, porque eso le permite un arraigo, le permite una estabilidad que es muy necesaria para su desarrollo pleno. Puede haber más compraventa, no lo niego, pero lo que tenemos que considerar es el acceso real, que la propiedad esté bien distribuida.
Claro, es que esas 60.000 transacciones en realidad que representan, ¿no? Porque incluso más que un bien de lujo, en lo que se está convirtiendo la vivienda es en una mercancía de lujo, ¿no? No en un bien que disfruten las personas, sino en una mercancía lujosa con la que trafican, ¿no? Pues sí. Una serie de agentes poderosos que además van obteniendo enormes rentabilidades en ese tráfico mercantil, ¿no? Y eso es lo que hay que definir en algún momento, ¿no? Si ese es el modelo hacia el que queremos evolucionar.
Es que fijaos en estos datos que publican los portales inmobiliarios. Casi 6 de cada 10 nuevos hipotecados tienen que pedir otro crédito o tirar de la ayuda familiar para hacer frente a la entrada y todos los gastos asociados a la compra de una vivienda. Sin embargo, como estamos viendo, estos altos costes no están frenando el mercado, porque las hipotecas sobre viviendas se están disparando. Iñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues también el importe medio de las hipotecas, que ha subido casi un 13% con respecto al mismo mes del año anterior, y ya supera los 158.000 euros, un poco siguiendo el compás de los precios de la vivienda. De media se necesitan unos 45.000 euros de ahorros para poder comprar una vivienda, y en zonas como Madrid, Barcelona o Baleares, ojo, el colchón económico que hace falta es de más de 70.000.
Comprar una casa, la verdad es que es una carrera de obstáculos continua. Quieres avanzar y es imposible. Las inmobiliarias no te llaman, la demanda es enorme y por más que mires no encuentras tu casa ideal. Y ya tienes que bajar el listón. Te das cuenta que hay millones de impuestos que hacen que lo que hayas ahorrado no sea suficiente. Tienes que tirar de la familia, tienes que tirar de amigos y suma y sigue. La verdad es que es desesperante.
Bueno, este es Carlos.
Pero fijaos lo que dice, es que al final tienes que tirar de la familia, tienes que tirar de amigos. Es que al final estamos reduciendo la compra de una vivienda a gente que tiene un respaldo familiar.
Totalmente, y las personas que no lo tengan o que vivan o que tengan familias que pues menos favorecidas económicamente, han de renunciar al derecho, porque hemos de hablar de derecho, al derecho de tener una vivienda. Esta situación es verdaderamente preocupante. Se exige un ahorro que para la mayor parte de la gente, para la mayor parte de la gente de 25, 30, 35, 35 años, es simplemente quimérico. Es simplemente quimérica. Consideremos los salarios, por ejemplo. Los salarios son los que son. Los salarios, a buena parte de las personas de esta franja de edad, de los 25 o 30 años, apenas les alcanzan para subsistir. Es que uno no puede considerar la posibilidad del ahorro. Tiene que centrarse en subsistir. Yo la verdad que la situación es muy preocupante y creo que se pueden tomar medidas políticas. Por ejemplo, la rebaja de impuestos. Por ejemplo, las exigencias de ahorro. Se exige tantísima cantidad de ahorro fruto de medidas políticas muy concretas, de disposiciones políticas que pueden alterarse. Con lo cual, No nos crucemos de brazos, no pensemos que esta es una batalla perdida. Hay medidas que pueden tomarse para resolver el problema.
Estábamos escuchando a Carlos, Íñigo. Sí. ¿Al final qué pasó?
Pues mira, al final Carlos se ha acabado comprando la casa y además lo ha hecho con prisa, que ese es el quid de la cuestión, porque es que veía que los precios no paraban de subir y que si esperaba, el ahorro no le daba. Llevaba años metiendo a la hucha, dinero a la hucha con su pareja. Y
claro, ese es uno de los temas, lo destacaba yo ahora hace un momento en el monólogo de las cuatro. Es que dices, es verdad, los datos de compraventa son espectaculares, ¿no? Sí, 61.000 sí. operaciones en el mes de mayo, que es un dato bestial.
Desde la burbuja.
Pero esto no quiere decir que el acceso a la vivienda sea más fácil, sino que es más urgente. Compras ahora porque sabes que si no, el año que viene es que no vas a poder comprar porque los precios se habrán disparado todavía más. Es decir, sabes que te vas a entrampar ahora porque seguramente el año que viene ya directamente es que no vas a poder.
Es que precisamente ese es el caso de Carlos, porque él vivía con su pareja de alquiler, pero cuando fueron a renovar el contrato les querían subir una barbaridad, 300 euros. Les querían subir 300 euros porque pagaban una renta que es verdad que estaba por debajo del mercado y decidieron que no iban a pagar una cantidad tan alta. Así que la solución que buscaron, que es bastante común, es pues compra ahora o no comprarás jamás.
Claro. Es eso. Y al final, volvemos a lo de hace un momento, para comprar, pagando el alquiler, que los alquileres que tenemos, es que no puedes ahorrar. ¿Qué necesitas al final? Ese apoyo familiar. Por eso se están disparando también las donaciones familiares, porque mucha gente está entregando en vida pues esa posible herencia a sus hijos para que puedan acceder a una vivienda.
Acuérdate lo que decimos aquí siempre, es que el Banco de España recomienda que tus gastos de vivienda, los gastos asociados a la vivienda, no superen el 30%. Sí. Perdonad. Y yo, es verdad que soy joven y lo digo con cierta vehemencia, no conozco a ningún amigo que respete esa regla del 30%. Es que es imposible.
Imposible.
Es
imposible. Imposible, incluso es imposible en muchas ocasiones sumando dos sueldos. Es que es una situación delirante. Es también delirante que el debate público, que el debate político hoy no orbite en torno a esta cuestión. Además, es un círculo vicioso. El precio de alquiler se encarece porque hay mucha demanda de alquiler. Y hay mucha demanda de alquiler porque la gente no puede comprar casas.
Y hay otro factor, fíjate, que yo creo que es tan preocupante como los que llevamos mencionados o más, que es que mucha gente tira la toalla. Mucha gente ni siquiera ve la posibilidad y ni siquiera emprende el inicio de ese ahorro que algún día le permitiría optar a una hipoteca y, por tanto, una vivienda en propiedad, ¿no? Como no lo dan por perdido, pues entonces lo que hacen es que tiran la toalla y sus recursos pues los destinan a bienes de consumo, pues no sé, se compra un teléfono caro, que eso sí se lo pueden comprar, o se van de vacaciones.
Claro.
Y claro, eso favorece bastante, ¿no? El PIB año a año, porque dispara el consumo y todas estas cosas.
Efectivamente.
Pero al final está descapitalizando a la población y está descapitalizando el país.
Íñigo, ¿quién compra con estos precios?
Pues mira, a medida que han ido subiendo los precios, ha cambiado el perfil también del comprador y ha cambiado mucho desde la crisis, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, donde acuérdate que los bancos daban crédito a manos llenas, casi sin tener en cuenta los riesgos. Y luego, claro, pasó lo que pasó. Entonces ahora tenemos una parte que son compradores que venden una casa para comprar otra. Aproximadamente 2 de cada 10, según los portales inmobiliarios. Con esa plusvalía, con el dinero que sacan, hacen el cambio. Inversores nacionales y extranjeros que buscan refugio en el ladrillo, que es la caja de caudales ante la incertidumbre de los mercados y que es lo que apuntaba Julio Llorente. Tenemos a los que pueden ahorrar o tienen, que es lo que apuntabas tú, Pilar, ese respaldo familiar. Pero todo esto deja fuera a otro perfil. Nos lo explica Leandro Escobar, profesor de economía de Comillas y Cade y experto inmobiliario.
Los jóvenes y las clases medias y bajas tienen un peso cada vez, por desgracia, más pequeño. Porque pues, la entrada de nuevos compradores con mayor poder adquisitivo lo que hace es restringir la entrada de aquellos que tienen menor poder adquisitivo por las exigencias tanto de ahorro como también, en su caso, por el endurecimiento de los créditos bancarios.
Claro, todo esto es síntoma de que tenemos un problema de accesibilidad y de solvencia de las familias, que excluye de algo tan básico a las que tienen, sobre todo, rentas más bajas, que al final son los que sufren las mayores víctimas de todo esto. Y es que hay que tener en cuenta que para convertirse en propietario es necesario tener ahorrado alrededor de un 30% del valor de la vivienda, un 20% para la entrada, más otro 10% que cubriría los gastos. Por cierto, los expertos nos dicen que no es buena idea endeudarse más para pagar esa entrada, que esa es otra, salvo circunstancias excepcionales y muy excepcionales, que tengas muchos ingresos o previsión de tenerlos. Pero si vas justo, lo mejor es que no. Lo ideal es no endeudarse por encima del 30-35% del salario. Es decir, si tienes un sueldo de 1.500 euros, pues yendo a máximos tendrías que pagar como mucho 525 euros de hipoteca.
Decías que salvo que tengas muchos ingresos, ¿no?
Sí,
pero,
claro.
Pero dime tú, con los salarios que tienen los jóvenes, ¿quién puede tener esa previsión de tener unos ingresos en condiciones y poder ahorrar, ¿no? Para poder acceder, para dar esa entrada necesaria para poder acceder a una vivienda. En fin, la verdad que cada vez que hablamos del tema de la vivienda, es que el panorama es desolador para la clase media, si quiere cambiar de vivienda también, pero especialmente para los jóvenes que tienen que partir de cero, porque puedes tener tú una casa, venderla y, bueno, intentar mejorar, aunque el mercado sigue estando tan complicado y es todo tan caro que hoy día a la clase media también le cuesta cambiar de vivienda, pero es que para un joven es prácticamente imposible. De verdad, el futuro de los jóvenes respecto a la vivienda es desolador y yo estoy contigo, Lorenzo. Al final, cuando ven ese panorama, dicen, si es que no voy a poder comprarme una casa, pues oye, mira, me lo dedico a mi disfrute, ¿no? Me lo dedico, gasto ese dinero en un buen teléfono móvil, en experiencias, que dicen.
Y Pilar,
¿no?,
que acaba yendo a bienes de consumo, que además muchos son importados, con lo que estamos transfiriendo riqueza a otros países y descapitalizando nuestro país.
Eso es. Pues la vivienda, que como decíamos, es la principal preocupación ahora mismo en nuestro país y que nos deja estos datos, la verdad, interesantes. Pese a todo lo que estamos contando, se siguen vendiendo más viviendas que nunca. Íñigo Palomar, gracias.
A ti, Pilar.
Y está por aquí Urbano Canal, porque Lorenzo, Julio, no sé si habéis visto la pillada monumental que se ha convertido en viral. Yo sé, Lorenzo, que tú no sigues mucho las redes sociales.
La he visto, la he visto. ¿La has visto? Ha sido tan épica,
Madre mía. A mí me da hasta penica, fíjate lo que te digo. Ahí, vamos a ver, es que estas cosas no se pueden hacer.
Para bien habrá sido, Pilar. Al final seguramente era lo que necesitaban ambos. Hay que mirarlo por ahí.
Es que dices, madre mía, qué pillada, y sobre todo la reacción, porque a lo mejor si no reaccionan de esa manera, pasan inadvertidos, pero claro, ella se separa rápidamente, se le desencaja la cara y él directamente se agacha, el hombre. Entonces, bueno, dices, pillada, estos dos estaban juntos cuando nadie lo sabía. Julio, ¿no has visto el vídeo?
Yo estoy mirando atónito, todavía no sé de qué pillada habláis.
Pero Julio, ¿no has visto el vídeo?
No, es que yo he estado como una suerte de...
Bueno, pues concierto de Coldplay, ¿vale? Las cámaras que enfocan al público, pues una cámara enfoca a una pareja que está abrazadita. Resulta que esa pareja no son pareja. Están casados, pero no entre ellos. Tienen sus respectivas parejas. Vamos, que les han pillado.
Qué providencial, ¿no?
Se ha enterado todo el mundo. Él es el CEO de una empresa y ha tenido que publicar un comunicado pidiendo perdón, siendo consciente del daño que ha hecho a su familia y también pidiendo un poco de prudencia y de mesura, porque dice que esto se tiene que quedar en el terreno personal y no convertir en un espectáculo. En fin, en cualquier caso, a raíz de esto, pues estamos hablando de pilladas épicas que haya tenido la gente en su vida. No tiene que ser una infidelidad, ¿eh? Puede ser pues el día ese que dijiste, oye, que mira, es que no puedo ir a la quedada esta de amigos porque me encuentro fatal, y al final te pillaron que estabas en otro sitio.
En este caso no es una pillada de infidelidad, es una pillada que podemos considerar doble, lo vamos a escuchar.
Aquí yo tengo una cafetería, me viene un día un hombre, se pone ahí a jugar a la máquina, me pide un carajillo, le doy el carajillo, se bebe el carajillo y me dice que bueno, que eso era, vamos, que estaba malísimo. Que me pongas otro, digo, pero vamos a ver, ¿para qué te voy a poner otro si dices que está malísimo? Bueno, pues ahí queda la cosa. Pero al poco tiempo, nada, mi hermana hace la comunión de mi sobrina y llegamos allí y el dueño era ese hombre, estaba allí y se me queda mirando y me dice, ¡ay, yo a usted la conozco! Digo, claro que sí, claro que me conoces. Dice, qué tal la comida, qué tal? Digo, la comida todo maravilloso. Digo, yo no soy como usted. Buenas tardes, galanitos, galanitos, guapos.
Es muy bueno porque es primero le pilla intentando sacar un carajillo de más y luego encima le pilla que tiene el otro negocio y va ella.
Pillada. Pues de pilladas estamos hablando. ¿En qué teléfono?
607-150602.
Lorenzo Silva, Julio Llorente, gracias a los dos. Muchas buen gracias. Fin de semana. Sí,
hasta luego.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 18 al 20 de julio tienes el tomate rama granel a 1,49 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Yo escribo para derribar el muro del grito. Escribo pensando siempre lo que dijo Michi Panero. En esta vida se puede ser de todo menos un coñazo. Soy Bruno Pardo, columnista y redactor de Cultura de ABC.
En Leroy Merlin queremos celebrar contigo un año más haciendo hogar juntos. Es el aniversario de Leroy Merlin y tenemos hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo, pérgolas. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 21 de julio y celebra el ahorro por todo lo alto.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano, igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de un millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. ¿Es ahora o nunca? Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora, precios irrepetibles, antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo el día de hoy y a partir de ahí que cada uno decida.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es viernes 18 de julio y tenemos drama porque a estas alturas de la película seguimos sin canción del verano. De esto vamos a hablar con una persona que hoy se va de vacaciones a disfrutar de un inmerecido descanso. Llega él, llega el ranking de Jimeno. Jimeno, ¿cómo estás? Muy
hola,
buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás tú?
Hombre, yo con pena porque te vas ahora de vacaciones. Ay. Y yo todavía continúo unos días más hasta las mías. ¿Y qué voy a hacer yo sin ti?
¡Qué alegría!
Sin el ranking que me ilumina todos los días.
Bueno, pues olerá mejor el estudio, eso para empezar.
No tengo nada que decir al respecto, no voy a meter en ningún jardín, no quiero, en este último día.
¿Sabes que mi madre, gran oyente de este programa, me dice, ¿por qué dices esas cosas de ti?
Hijo, valórate más.
Bueno, que me voy de vacaciones. Es Pilar y llevo el disgusto de que no tengo canción del verano, no sé qué voy a bailar.
Oye, ¿es cierto este verano qué pasa?
Nada, no sé, esto pasa de vez en cuando, de repente hay años que hay dos o tres canciones del verano. El año pasado tuvimos La Potra Salvaje y este año nada.
¿Y acuérdate cuando teníamos los Megamix?
¡Uy, coño, yo!
¡Qué bueno! ¿Sí? El ¡y el bolero, volumen! El bolero.
¡El bolero 1010! El de chiquito. Ese era increíble.
Y salía volumen 1, volumen... Oh, sí. Porque no teníamos una canción del verano, teníamos muchas canciones del verano.
Máquina Total... Cuando que salía en versión tecno una canción falsa de Laura Pausini, era una cosa fantástica.
Pues esto ya no lo tenemos, es cierto. ¿Dónde está este año la canción del verano?
Nada, pues que tenemos que tirar de recuerdos. Hoy en el ranking os traigo 10 canciones mitiquísimas del verano para que ya vayas moviendo el bullanguete. Primera canción, año 1996, le rompieron el corazón.
No rompas más mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo.
Esta coreografía me la sé.
Si quebras poco más.
Es muy country.
Sí, bueno, es
yo no, muy... nunca me la aprendí, la verdad.
Yo sí. Yo,
¿sí?
Sí. Yo me sé esta coreografía y la de los Backstreet Boys, Everybody. Y son los mismos.
Te pegan mucho las dos.
¿Sabes con la que bailé muchísimo, muchísimo, pero que muchísimo?
¿Con cuál?
Con el hombre más increíble del planeta. Que no soy yo.
Coyote Max.
Mi primo Ricky.
Ah. Hombre, claro, es que esta es mucho más del verano que la otra. Esta la hemos bailado.
¿Cómo que la de No rompas más? Perdóname, es de fiestas de pueblo total y actualmente.
A mí nunca me ha llenado mucho, no me ha calado.
¿Por qué
esa
no?
Canción.
Porque no tienes pueblo.
También
te lo he
verdad,
dicho.
Si es que no tengo pueblo, si es que los de Madrid somos así, no tenemos pueblo.
¿Qué pedazo de canción de Ricky Martin? Esta fue del año 1998. Yo tenía el pelo a cazuela y llevaba camisetas muy ajustadas porque podía. La cosa ha cambiado. Ahora llevo las camisetas ajustadas porque soy una hortera de bolera. Año 1999, Carlos Vives tenía ganas de fruta.
Sí, que te amo.
Esto no me acordaba yo que así sonó mucho. ¿En qué año has dicho?
Año 1999. Empezaba yo en la facultad.
Fíjate. Yo ya llevaba un tiempecito en la facultad. Sí. Llevaba.
Qué va. Anda, por favor.
De hecho, trabajaba ya.
Me habían dado ya un premio. Buah. Ese año fue increíble porque no solo tuvimos una canción del verano, tuvimos otra canción del verano increíble que interpretaba Raúl, que bailaba estrepitosamente mal, tenía un vídeo, digamos, pero esto se te pegaba como una lapa y no podía soltarlo. Sueño su boca.
¡Hombre! Esto es un temazo, ¿eh?
¡Hombre! Pero es que el vídeo parecía... El videoclip, que está una compañera...
Yo lo que pasa es que el baile lo confundo con el de Cibera.
Es que está ahí.
Está ahí, ¿verdad?
Está ahí, pero parecía un baile de fin de curso.
El de que la detengan.
De cuando vas a ver a tus hijos a fin.
Sí.
Porque era un poco ortopedia, yo, pobrecito mío. Pero lo de que es el baile, no. Hablando de bailes, año 2001, a ver si os suena.
¡Hombre!
Sensual.
Un movimiento sensual.
Sensual.
Un movimiento muy sexy.
Y esta es la canción del verano por excelencia.
Totalmente, estamos de acuerdo.
Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una.
¿Hay mayor temazo para el verano que este? Con respeto a Georgie Dan, por supuesto.
Efectivamente. O sea, esto es una cosa que te lo ponen y ya, ya es...
Ya está. Es la locura.
Sí. Es increíble. Está teniendo una segunda juventud aquí en África.
Sí, sí.
Se está hinchando a ganar pasta ahora con todo el tema del remember, de la nostalgia. Y mira, que es un crack, que
y
es
el
majísimo.
Bailecito también cobra fácil, porque sí, hay que tener eso en cuenta. La canción tiene que ser de estribillo sencillo, lógicamente, ritmo pegadizo y una coreografía que sea sencillita también, porque si no, no la baila ni Perry.
Es verdad. Y hablando de bailar, por favor, nuestra reina. Año 2001, ¿eh? Es que esta canción tiene una parte que es absolutamente increíble. Y llega ahora. El guitarrero este me encanta. Es un poco el de Azúcar Moreno.
Sí.
Pero la parte de la canción que no vamos a escuchar...
Lo de todo el mundo tocando palmas.
Ese es. Porque no vamos a estar rajando aquí hasta que lo... O sí.
Bueno, hay
que
decir, has dicho la reina, la diva, Melody. Esta es Melody, cuando era una niña.
Que llegamos a la parte, ¿eh? ¡Vamos! Yo creo que si hubiéramos ido con esta canción a Eurovisión, hubiéramos quedado igual de mal.
Peor era difícil, la verdad, con lo bien que lo hizo Melody.
Bueno, año 2001. A ver, cuidado, cuidado.
¡Ay, ay, ay! ¡Ay, quería Jimeno llegar! Venga, todo el mundo tocando palmas.
Si estás en el coche, no. ¡Qué peligroso! Madre mía, vaya sincronización tenemos de palmas. Estamos para que nos llamen los marismeños. Bueno, año 2001. Este es un maestro de las canciones del verano. ¡Que la detengan!
¡Hombre! Si le citaba yo hace un momento.
Qué maestro, de verdad, ¿eh? ¿Quién le iba a decir a David Bisbal cuando fue a verlo a la academia que él iba a llegar mucho más alto que David Civera?
Así es.
Porque él era muy, muy fan de...
Mira cómo lo bailo.
¡Hala! Impresionante. O sea, menos mal que no se graba este programa. El año que viene se graba, ¿no?
Sí, vamos a tener un estudio que va a ser galáctico.
¿Cómo va a ser un circo esto? Esto va a ser un circo.
Me acabo de cargar unos
auriculares que van a ir un pastizal. Ya verás cómo no me renuevan. Porque ya es culpa mía, como en clase. Seguro que la ha roto Pilar por culpa de Jimeno. Siguiente canción del verano.
Yo quiero bailar.
Todo el mundo arriba.
Hombre.
Toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, bailando, hey.
Sony y Selena, que están teniendo también una segunda juventud, ¿eh?
Se presentaron también al Festival de Benidorm, no ganaron, pero se quedaron en nuestros corazones y revivieron este pedazo de temazo. Que muchas canciones del verano han salido del programa Gran Hermano, que fue gran creador de hits. Y os voy a traer aquí ahora mismo, me gusta que la gente, que los oyentes de COPE tengan cultura, que aprendan. Porque esta canción que vamos a poner ahora y que es canción del verano de 2003, es considerada por críticos y por musicólogos como un truño. No, es broma. Como la primera canción del reggaetón.
Papi, papi, papi chulo, papi, 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 venga.
¿Esto qué es lo que es?
Papi chulo, por favor.
Yo no me acuerdo de esta.
¿Que no?
No. ¿Dónde estaba yo? En 2003.
La letra es protesta.
Ya veo. Sí, sí. Canción de autor. ¿Quién lo canta esto?
Lorna. Así se llamaba ella.
¿Y de dónde son?
De Cáceres no. No sé si... Creo que es colombiana.
Yo de esto no me acuerdo.
Esta canción fue... la primera canción de reggaetón.
Sí, ¿eh?
Y en el año 2003,
¿lo pegó
hasta nuestros días, que sí lo pegó?
Qué verano más duro tuve que tener yo, ¿no? Para no acordarme.
Ayer estabas trabajando fuerte. Ahí
estaba ya trabajando intensamente, sí, sí.
Tenemos un técnico que es increíble. O sea, me acaba de informar Rosa que es panameña. La cantante.
No, Rosa.
No. No tú.
Bueno, pues temazo también de 2003, según Jimeno. Seguro que muchos de nuestros oyentes conocen esta canción y otros, a lo mejor, como es mi caso, pues no tenemos ni idea.
Escucha, y si queréis quejaros, como yo me voy de vacaciones,
a partir de ahora,
efectivamente, queda un equipo aquí precioso de la tarde.
Oye, que falta esta otra canción, porque habéis incluido esta y no esta otra. Podéis quejaros, por supuesto, a partir de ahora que no está Jimeno, vamos a atender también vuestras quejas. No pasa nada. Para eso estamos, para lo que quieran los oyentes. Nos debemos, al fin y al cabo, a todos ellos.
Os voy a echar de menos, ¿eh?
Nosotros a ti no.
No. Me vais a echar de más.
Jamás te echamos de más a ti. Siempre, siempre de menos. Gracias por hacernos sonreír todas estas tardes y por ser el faro de la tarde de COPE con cada uno de tus rankings.
Gracias, Pilar. Ha sido un placer.
Igualmente. ¡Buen verano!
¡Besazos!
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Oye, que he venido al Corte Inglés a hacer la compra y no veas qué ofertas. Los sobres de loncheados ibéricos 50% raza ibérica Soto Albos tienen un 2x1 y podemos combinarlos como queramos. Y he visto para cenar el bonito al corte, buenísimo, a 12,80 euros el kilo. Aprovecho, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Carrefour te trae el mejor precio, como el 20% de descuento en las cervezas de todas las marcas. Hasta el 21 de julio. Válido en hipermercados y carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Lo mejor al mejor precio.
Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Ya se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona, entraña. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscando planes para el verano?
Castilla y León lo tiene todo.
Festivales, playas fluviales, enogastronomía y turismo activo. Escapada con amigos.
Siempre haces que merezca la pena.
Junta de Castilla y León.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Oye, que he venido al Corte Inglés a hacer la compra y no veas qué ofertas. Los sobres de loncheados ibéricos 50% raza ibérica Soto Albos tienen un 2x1 y podemos combinarlos como queramos. Y he visto para cenar el bonito al corte, buenísimo, a 12,80 euros el kilo. Aprovecho, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Dos asesinatos, un violín que desaparece sin dejar rastro, una investigación que despierta secretos del pasado, el misterio del último Stradivarius, de Alejandro Roemers, Editorial Planeta.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal, con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Esta maniobra desesperada y antipatriota, por cierto, porque perjudica la seguridad futura.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Tenemos que seguir hablando de incendios. En Ibi, en Alicante, hay uno activo que ha subido a nivel 2 de gravedad. La UME ya está trabajando en la zona afectada. Las llamas.